Las voces de Tiempo Internacional. Programa especial del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Profesor Fabián Salvioli, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas e integrante del IRI.
Es evidente que la Declaración Universal ha significado un horizonte que se han marcado líderes que asumieron el compromiso de pensar el mundo del futuro después del horror de la Segunda Guerra Mundial, y que ese horizonte que se han planteado está lejos de ser cumplido. Y es difícil hacer un balance, porque la historia es muy dinámica y entonces hay épocas en las cuales las cosas mejoran y épocas en las cuales las cosas empeoran. Lo importante es que todavía no hay una conciencia, ni de parte de los gobiernos, ni de parte de las sociedades, de que los derechos humanos no son disponibles, es decir, de que no pueden garantizarse en algunas épocas y en otras épocas no. Que nos pertenecen a todos por ser personas, que hacen parte de nuestro proyecto de vida, y que entonces el Estado está para respetarlos y para garantizarlos. No tener conciencia aún de esto es lo que implica que vivamos situaciones de no disfrute de derechos humanos, que no se vivan como violaciones de derechos humanos, cuando en realidad son violaciones de derechos humanos. El continente ha avanzado en términos de democracia, eso es evidente, con la excepción del retroceso dado en Honduras a partir del último golpe de Estado. Pero es una democracia aún formal, es decir, que se limita a cuestiones de tipo electoral, con muy poca participación política general de la sociedad, y aún con altos índices de confusión entre lo que es gobierno, Estado y partido político. Digamos, algunos países del continente dan una muestra evidente de esta situación. Y entonces no se dan condiciones de democracias efectivamente real, donde quienes controlan deben tener la suficiente independencia de los gobiernos de turno, donde las comisiones de derechos humanos o ombudsman o defensorías tengan no solo la suficiente independencia política, sino los medios económicos para llevar adelante su tarea, donde la democratización alcance no solo a la existencia de parlamentos, sino también a los círculos de aplicación y control de la ley, como son la policía y el servicio penitenciario. Digamos, y esto genera un deterioro en el disfrute de los derechos civiles y políticos. Pero la gran deuda en materia de derechos humanos es la deuda de los derechos económicos, sociales y culturales. Digamos, no se puede hablar de Estado de Derecho cuando hay altos índices de la población, como sucede en América Latina, sumergida en la pobreza y sin posibilidad de desarrollar un proyecto de vida.
¿Cómo ve la situación de Honduras?
Con mucha preocupación por lo que significa en términos políticos. En los 80 se había asumido una suerte de sano prejuicio, que era, las dictaduras ya son cosa del pasado, es decir, ya no va a haber gobiernos militares involucrados en estas cuestiones. Los 90 empezaron a mostrar un retroceso en ese sentido, tímido, pero claramente manifestado cuando algunos gobiernos de la región, el de Menem en Argentina, el de Fujimori en Perú y algunos otros, plantearon la necesidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interna y volver a darles una suerte de protagonismo que fue nefasto en la década de los 70. Es decir, el desborde de eso es lo que llevó luego a la doctrina de la seguridad nacional y a la historia de las dictaduras, que es por todos conocida. Y ahora, en una vuelta de tuerca más, el fenómeno de la violencia y la marginalidad de las maras en Centroamérica ha provocado que muchos gobiernos de la región piensen nuevamente en instalar a las Fuerzas Armadas para actuaciones en el plano interno. Esto ha revalorizado en el mal sentido el papel de las Fuerzas Armadas, y el paso siguiente que se ha dado en Honduras, que fue el primero y esperemos que sea el último, ha sido tomar el orden, el poder y resquebrajar el orden constitucional en un golpe de tipo cívico-militar. Pero la presencia de las Fuerzas Armadas aquí es muy preocupante, un retroceso en el continente. Sí creo que la respuesta de la comunidad internacional ha sido muy adecuada. A diferencia de los 70, donde nadie cuestionaba este tipo de gobiernos, evidentemente, tanto la OEA como la Organización de Naciones Unidas, creo que más la OEA ha sido correcta, han reaccionado de una manera inequívoca, negando toda legitimidad al gobierno surgido de la ruptura del orden constitucional y aplicando, en el caso de la OEA, la Carta Democrática Interamericana que se aprobó en el año 2001.
¿Cómo ve la política de derechos humanos de Barack Obama?
Con un cierto entusiasmo, pero es un entusiasmo que no parte tanto de la confianza efectiva en la administración de Estados Unidos actual, sino en que peor no puede ser. Es decir, la administración Bush ha sido una catástrofe en términos, en todo término, digamos, pero en términos de derechos humanos particularmente, ha significado un retroceso para la sociedad estadounidense, una sociedad muy defensora de sus derechos civiles, que termina aceptando interrupciones en las libertades, que termina discutiendo sobre si es admisible o no la aplicación de torturas, digamos, es una discusión que ya debería estar completamente superada. Y entonces los pocos gestos de Obama en ese sentido se ven de una manera muy alentadora. La necesidad de desmantelar Guantánamo, el señalar inequívocamente el no a la tortura, son decisiones del gobierno de Estados Unidos que están a la altura de lo que debe ser una potencia mundial. Ahora bien, esto de ninguna manera significa de que Obama sea un líder en materia de derechos humanos. Habrá que ir despacio, habrá que ir evaluando cada uno de los pasos que la administración va dando, habrá que también darle tiempo a Obama, en el sentido de que no es sencillo, no se trata de que uno tome una decisión y eso al otro día cambió el planeta por lo que uno dijo, pensó o mandó a hacer. Pero yo tengo al menos la certeza absoluta, más allá de que las personas no tenemos el don de la profecía, de que peor que Bush no va a ser.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Y nuestra página web es www.iri.edu.ar. Las voces de Tiempo Internacional. Programa especial del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.